¿Y qué otra tip para superar y enfrentar el primer día laboral?
No aislarnos. Entonces, si somos unas personas tímidas o de pocas relaciones sociales, tratar ese día como de estar más abiertos a escuchar, a conocer a nuestros compañeros y pues a perder esa timidez, porque de todas maneras tenemos que hacer incluirnos dentro de este ambiente organizacional. Y por último, pues llegar motivados y dispuestos a aprender. Eso es lo más importante.
Lo que decía Amparo, esa actitud, ¿no? De ese primer día, porque, digamos, no cerrarnos porque, ay, yo creo que a todos nos ha pasado en ese día laboral de que somos el bicho raro del momento. Uh-huh. Como que nos ven diferentes y ¿qué será? ¿Qué va a ser? ¿Y qué va a ofrecer? Y claro, es un reto, se vuelve un reto porque incluso uno se puede sentir como la víctima, pero entonces ahí viene la actitud de, oye, yo vine también aquí a aprender y a desempeñarme bajo las habilidades y capacidades que tengo, ¿no?
Y lo decíamos antes, los compañeros de trabajo aquí, sí, un papel fundamental son las personas que están, claro, alrededor, porque de pronto uno llega al primer trabajo como nervioso, normal. Claro. Hay gente que es muy espontánea y por ser tan espontánea también la embarran. Entonces, sí, en ese sentido, o sea, los dos grados son como también tener mucho
tiene
cuidado. Depende también del grupo de trabajo, o sea, que den la den el clima sano, bienestar, como uh-huh, para que la persona se pueda abrir en el ámbito laboral y pueda aprender. En ese sentido es bien importante. Aquí el clima laboral, el clima de trabajo positivo es muy importante para que la persona, pues, obviamente, tenga un éxito en su primer día, que eso es lo que, sí, se busca, ¿no?
Yo pienso, padre, que también es llegar como con ese sentido de humildad, esa capacidad de dejarse sorprender. Porque es que sí, a veces se llega a unos trabajos con una sobradez, y esto no se da solo en el primer trabajo, se da en muchos trabajos. Uh-huh. O sea, que ya tengo cierta experiencia, entonces ya me las sé todas. No, o sea, cualquier lugar que usted arranque con un proceso nuevo, siempre van a haber dinámicas diferentes.
Así es.
Siempre va a haber cosas que usted tiene que aprender y que además son muy valiosas y que le van a aportar a usted como persona. Entonces yo pienso que es siempre llegar con esa capacidad de asombro, de aprendizaje, de entender y de digamos que con la gana también de aportar desde lo poquito que se pueda saber.
Y Amparo, pues también me hace recordar algo, que un fenómeno que puede ocurrirnos a muchos profesionales es llegar a trabajar en ese primer trabajo en que no hace parte de nuestra profesión.
Que no guste.
O que no nos guste. Por ejemplo, yo recuerdo que durante como 4 o 5 años trabajé en el área pastoral, de poco religiosa, práctica a nivel pastoral. Luego llegué a trabajar en una empresa americana que no tenía nada que ver como filósofo, porque soy filósofo profesional, pero ¿qué tiene que ver que yo venda y tenga un neuromarketing, ¿no? Que es más agresivo respecto a una empresa americana que tiene unos productos de comunicación, ¿sí? En otro país. Entonces, para mí fue un reto muy grande, pero sí hubo algo muy chévere. Muchos de estos jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, eso sí es claro, tuvieron esa actitud también de apoyarme, de decir, no, mira, Aliro, haz esto, tú di tal cosa. Y eso me ayudó un poco más, porque si no, si yo fueran sido odiosos, como dicen algunos, o egoístas con el conocimiento y la experiencia, fuera sido más difícil para mí ese tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo los otros nos ayudan a soportar un poco más las situaciones, ¿no?
Y no, sí, solo eso, sino que es que esas experiencias se aprende. Yo digo, sí, que independientemente, tú puedes ser filósofo, yo puedo ser diseñadora, el padre puede ser psicólogo, pero precisamente las experiencias se enriquecen es desde, totalmente, otras áreas. Sí, yo es, no me voy a enriquecer estando solo con diseñadores. Aprendo ciertas cosas y, bueno, compartimos saberes, pero mi experiencia humana se enriquece precisamente en la diferencia.
Claro,
entonces ahí es donde debe ver uno ese valor.
La interdisciplinaridad, claro, del asunto, digamos, uh-huh, en el caso de nosotros, Alo Jesucristo, claro, técnicamente, no es solamente hablar de asesoría espiritual integral, que es lo que hacemos nosotros, sino también buscamos otras herramientas humanas, como la psicología, es decir, encontramos otras herramientas pues para colaborar a la salud integral de la persona. Ese diálogo integral que se da para el bien, en el caso de nosotros, ¿no? De línea, uh-huh, de atención, para ayudar a otras personas. Recuerdo mucho una amiga hondureña, ella es administradora y estudió psicología también, la maestría, y su trabajo de grado tuvo que ver con esa integración de saberes. Entonces fue bien interesante esa integración, sobre todo porque hay el crecimiento. Como una conclusión o un aprendizaje de este fin de año es que todo lo que, este fin de año que ya terminó, todo lo que no me gusta, si aprendo, es para mi beneficio.
Total.
Entonces, de pronto no me gustó, pero aprendí y a la larga me ayudó a crecer como persona. Entonces, en el trabajo pues forma parte de eso. Yo sé que muchos que están aquí escuchando dirán, no, pero es que este trabajo donde estoy no es lo que yo estudié, estoy manejando un taxi, no me gusta lo que estoy haciendo, mi jefe es terrible, mi jefa no me aguanta. Es decir, hay muchas variables que se dan. Sin embargo, el aprendizaje en esa área, diferente a la que usted se preparó, te ayuda a la larga.
Además, para que usted es el que hace finalmente que las cosas se enlacen o no. Y lo digo por experiencia propia. Yo soy diseñadora y ahora biblista. ¿Qué tiene que ver el diseño con la Biblia? No tiene nada que ver.
La construcción de Dios.
Sí. La estética divina.
Por ejemplo, ahí es donde tú le empiezas a encontrar el enlace. Entonces, sí, yo puedo estar en una empresa en la cual estoy barriendo. Hombre, pero a mí esto, ¿qué me está enseñando?
Exacto.
Porque es que el barrer es una labor que no la puede hacer otro. La tengo que hacer yo. Pero si le hallo sentido a eso, es que yo pienso es eso, es hallarle el valor a cada cosa que hacemos, independientemente de si tiene o no que ver con lo que yo he hecho hasta el momento. No, es algo que a mí me va a enseñar, digamos, es una experiencia nueva, es algo que me va a enseñar a crecer. Y cuando uno toma las cosas desde esa perspectiva, ese entrar a un ambiente nuevo laboral va a ser mucho más enriquecedor.
Claro que sí, un tema definitivamente muy interesante para tratar en el día de hoy. Por eso, Alejandra, tú quisiéramos pedirte que nos... no sé, dinamices un poco el programa también con otra de las canciones que nos tienes para el día de hoy, para que nuestros oyentes la escuchen y, bueno, relacionado con eso, lo que es enfrentarnos ante el mundo laboral.
Bueno, vamos a escuchar la canción del trabajo.
Por favor.
Bueno, es una canción muy bonita, que de pronto nos sentimos un poquito identificados nosotros, para que la hemos disfrutado.
Perfecto, gracias Alejandra por esta animación musical. Bueno, ustedes saben que dentro del mundo laboral, sobre todo, como decíamos al principio, por la competitividad, tenemos ese miedo de qué mostrar en la hoja de vida, si tenemos o no experiencia laboral, o si solo tenemos un pregrado y no tenemos una especialización, una maestría o algún tipo de
posgrado. O no tenemos pregrado.
O incluso no tener pregrado, porque en la realidad de nuestro país también se ve que hay informalidad pues laboral o incluso siendo bachilleres, pues cómo enfrentarse a un mundo competitivo a nivel laboral, ¿no? Entonces, siempre esto nos lleva como a preocuparnos qué decir en la entrevista o qué mostrar en una hoja de vida, por ejemplo. Y todos los trabajos siempre nos exigen, en sus diferentes formas y presentaciones, nos exigen cómo hacer una buena presentación. Entonces, Valeria, aquí nos aparece como unos 5 consejos que queremos darles y ofrecerles a ustedes para cómo realizarlo de la mejor manera.
Bien, esta información la obtuvimos de elempleo.com, que es una de las páginas más grandes de Colombia para buscar empleo. Pues es otro tipcito que les vamos dando ahí para que pues los que están interesados acudan a ella. Entonces, ellos nos dicen que para poder entregar nuestra hoja de vida, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos ser precisos y claros. No debemos entregar una hoja de vida con 5 hojas, porque claramente un psicólogo o la persona que esté haciendo el proceso de selección no la va a leer, porque es una hoja de vida recargada. Necesitamos una hoja de vida que nos diga la información puntual al cargo que usted está aplicando. Si está aplicando para, un ejemplo, asesor de call center, lo primero que usted pone en su perfil, la primera descripción es asesor de call, experiencia en asesor de call center, bla, 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 para que uno como psicólogo pueda empezar a identificar que usted es un aspirante. Usted es un buen aspirante para el cargo, más bien. Entonces, es una hoja de vida atractiva que nos vaya dinamizando de acuerdo a su perfil, sus datos principales, su experiencia laboral, su experiencia académica y sus referencias personales. No necesita enviar anexos de diplomas de su fotocopia de la cédula si a usted no se los han pedido.
Perfecto. ¿Sí?
El segundo tip es que usted deba definir su perfil profesional. Entonces, el perfil profesional, si usted no cuenta con una experiencia laboral, puede incluir sus habilidades o sus aptitudes y actitudes como persona. Entonces, usted es una persona dinámica, usted es una persona honesta, ¿cómo lo va a demostrar? Porque tiene buenas relaciones interpersonales, porque se le facilita el trabajo en equipo, sí, cosas así que puedan hablar de usted.
Es curioso, padre, también tú ya lo decías, porque... Bueno, aquí ese tip dice algo así como definir tu perfil profesional, pero en la realidad laboral no es solo el perfil del profesional. Entonces, ¿cómo ver esos ámbitos un poco más de la informalidad o de los que optan por otro tipo de trabajo más como de carga o más difíciles, que hay un mínimo, pero pues se opta por un mínimo, pero pues un trabajo más arduo. ¿Cómo se podría entonces tomar un poco sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones laborales?
Claro, yo siento que lo conversamos hace un ratito desde el perfil profesional. Cada quien tiene un perfil profesional. Aquí, por ejemplo, en esa mesa de trabajo hay psicólogas, diseñadores, biblistas, filósofos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un perfil, o sea, hay unas competencias propias y usted tiene la capacidad para esa competencia, o sea, sí, esa es. Capacidad. Sin embargo, por la realidad nacional y realidad también mundial, pues hay que acceder también a otro tipo de posibilidades. Entonces, es importante también dentro de la hoja de vida como colocar esa variabilidad o esa capacidad que usted tiene de ubicarse en otras áreas diferentes, porque pronto, y lo digo por experiencia propia, en X trabajo, yo estudié panadería y pastelería, para que sepa. Entonces yo estudié panadería y pastelería, yo me acuerdo mucho que apliqué para ser panadero y pastelero, o sea, en ese sentido apliqué, y cuando me hice, esa era la aplicación mía, o sea, panadero y pastelero, con todo lo que están diciendo, pero me dijeron, usted, según la entrevista y según el examen psicológico que le hacen a uno de preguntas y esto, usted tiene un perfil para ser más bien también contador, le gusta, o sea, uno dice, está bien, o sea, no era lo que estaba esperando.
Claro.
Sin embargo, me están diciendo que puedo tener un perfil diferente, por decía usted, por su capacidad de concentración, su atención, su organización, etcétera. Usted sirve para el otro también, pero te podemos ofrecer esto. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí viene como la capacidad, eso se llama la flexibilidad de que uno pueda tener frente a otras posibilidades de trabajo diferentes a las que uno pueda creerse.
Yo pienso, padre, que es que ahí a veces se confunde lo que es cuando se habla de digamos, defina su perfil profesional, no se está hablando de cuéntenos cuál es su formación.
Exacto.
Sino las habilidades que usted tiene. Es decir, yo puedo ser biblista, pero resulta que tengo habilidades de tipo social.
Exacto.
Habilidades de tipo comercial.
Exacto.
Entonces, mi perfil profesional, personalmente, yo me guío mucho por eso, se arma en esas habilidades, tanto naturales como adquiridas que se han venido dando a través del tiempo, para formar eso, digamos que todo ese bagaje en lo cual usted es bueno.
Encontré unos nuevos, curiosamente, que ahorita estuve colaborando pasualmente en otros lugares, vi una hoja de vida, curiosamente, y no aparece en primer lugar los estudios, sino aparece en primer lugar lo que se ha hecho la persona.
Okay.
¿Por qué? Porque ese es como las competencias, de pronto,
claro.
Lo que ha hecho, o sea, que capacitador, que en la ONG tal y tal cosa.
Y muchas veces, padre, más ahí usted encuentra mucho más material para trabajar.
Exacto.
Que los estudios que ha realizado. Le pongo un ejemplo, tengo un conocido, él hizo apurado hasta cuarto primaria, creo, y tiene una empresa muy grande que tiene presencia como en 5 ciudades de Colombia, que ha viajado por el mundo, que está en diferentes ferias mundiales a lo largo del año. Es un tipo supremamente inteligente. Entonces, si yo voy a ver cuál es el perfil profesional de este señor, es un hombre con una alta capacidad de comunicación, capacidad comercial, capacidad de desarrollo. O sea, todas las competencias que él tiene, eso es su perfil profesional. Si yo voy a ver la formación formal o académica, pues obvio, no me daría para eso, no me daría para nombrarlo de gerente de una empresa, y es dueño de una empresa muy grande. Entonces, esa es la diferencia, y ahí es donde en estos tips no nos podemos, digamos que poner limitantes en cuanto a, yo que escribo en una hoja de vida, si es que yo no sé nada, mentira, usted siempre tiene unas habilidades.
Perfecto, qué bueno, gracias Amparo por aclararnos eso, porque también aclara dudas para los oyentes, ¿no? Entonces, Valeria, dentro de esa dinámica, ¿qué otros tips encontramos para el desarrollo de nuestra hoja de vida?
Pues ahí sí viene lo que dice Amparo, destacar los logros y objetivos de la experiencia laboral.
Sí, claro que sí. ¿Y cómo podríamos entenderlo, Alejandra, en ese caso?
Es simplemente lo que decía Amparo, siempre sabiendo nuestras competencias, nuestras habilidades, que independientemente de que de pronto un joven que hasta ahorita salió de la universidad o salió del colegio, siempre va a contar con ciertas habilidades, porque uno o tiene habilidades manuales o habilidades de comunicación o habilidades para cualquier tipo de cosas. Independientemente de eso, uno siempre que va a llegar a trabajo, uno siempre va a llegar es a aprender también de eso.
Okay.
Bueno, yo les quiero contar que dentro de la experiencia que yo he tenido, sí he podido trabajar como reclutadora, si se puede decir. Uh-huh. Y puedo dar fe de que nosotros no leemos esas habilidades y eso, sino vamos directo a lo que vas a aplicar. Entonces, por eso yo decía, si en tu perfil tú estás aplicando para un cargo de diseñadora o de psicóloga, lo primero que debes poner es esa experiencia laboral. Uh-huh. Si vas a aplicar directamente a esa vacante. Uh-huh. Si no lo vas a hacer, si puedes realizar una hoja de vida más extensa que pueda ampliarse hacia otros perfiles. Pero como tip, lo que dice pues esta página es que sí debe ser más explícito para que tu hoja de vida sí sea seleccionada. Sí. Porque si te pones a explicar que has tenido experiencia en muchísimas otras cosas, la gente, uno como psicólogo no lo va a leer todo. Uh-huh. Entonces tienes que ir a lo puntual, a que ese trabajo que estás aplicando sí sea para ti inmediatamente.
Perfecto, esta aclaración, ¿no? También uh-huh. nos ayuda desde la experiencia de Valeria. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ustedes hablan espectacular y maravilloso. Pero
muchas
bueno.
gracias, tan lindo.
Ya lo sabíamos.
Pero bueno,
nuestra competencia.
Siempre, como ustedes saben, y bueno, siempre queremos tratar de sacar unas pequeñas conclusiones y bueno, sobre los tips en general de lo que es en este tema el ámbito laboral y cómo enfrentarnos en el primer día, ¿no? Pero ¿cómo enlazamos eso, por ejemplo, con la psicología? ¿Qué podríamos decir el ámbito laboral con la ecología, perdón, la relación con la ecología y qué aportar respecto a esto que, pues, el mundo de hoy nos exige, ¿no? Y que deberíamos hacerlo como responsabilidad humana.
Wow, es una pregunta hiper mega gigante. ¿Por qué sí, le digo? Sí. Porque si queremos ser místicos en el sentido de la palabra, es decir, capacidad de anonadamiento frente a la realidad que circunda nuestra realidad, pues digamos la naturaleza tiene, cada quien tiene su servicio, encontramos roles también y en esos roles pues cada van ayudando y participando, ¿no? Lo que llaman el orden de la naturaleza, ¿no? Sí. Cuando algo se desordena, todo, hay un caos es, completo, un entonces y en un trabajo, en una empresa, en un trabajo es como ese orden, ¿no? Cada quien sí. tiene su función, importante reconocer cada función, la naturaleza es muy sabia, desde la hormiga o de la termita que está comiéndose la tierrita, que aparentemente no hace nada, desde eso mismo, lo más simple y sencillo hasta lo más grande, todo tiene su importancia. A tal punto de que hoy la espiritualidad cristiana católica está redescubriendo, porque ya Jesús lo ha planteado y el Antiguo Testamento lo plantea, está redescubriendo el valor de la naturaleza.
Así es.
Las grandes corrientes orientales están redescubriendo el valor de lo natural y que todos pertenecemos a un sistema. Aquí viene lo sistémico psicológico también, todos pertenecen a una organización y que todo tiene importancia, todo. En el mundo laboral todo tiene importancia. De pronto por razones sociales o administrativas pues hay una jerarquización.
Así es.
Sin embargo, cada persona impacta en una cultura social. Si hablamos de una empresa, la cultura empresarial pues obviamente impacta a todos como tal, ¿no? Entonces es importante también reconocer.
Sí, es una tarea de la responsabilidad y el compromiso para con nuestras tareas asignadas, ¿no? Uh-huh. Porque podríamos decir, no, el gerente o el dueño es superior a mí. Uh-huh. Humanamente no lo es. Quizás en el cargo tiene una función quizás un poco más elevada, pero cada uno tiene una responsabilidad que ofrecer para lo que decimos en otros programas también, esa armonía laboral y un
exacto,
buen clima
pronto,
laboral.
Exacto, y el problema aquí es que no hay equidad, ¿no? Ya es un factor sí. más social, más político, sí, más claro. de distribución sí, pero... de las riquezas. Sin embargo, pero en esencia, desde el punto de vista de satisfacción personal, todos tienen una parte en ese engranaje. Totalmente. Ninguno puede salir, y el trabajo sí. es la gran manifestación.
Claro, padre, o sea, yo pienso que primero que todo el trabajo dignifica, eso no debemos olvidarlo nunca. Uh-huh. Y segundo, si lo vemos desde la naturaleza, el león siempre va a ser león. O sea, el león hace su trabajo de león y lo hace bien, uh-huh. como león. Uh-huh. Y el ave como ave. Si a nosotros estamos en el puesto que estamos, hagámoslo bien. Hagámoslo cumpliendo con esas funciones. No quiere decir eso que antes el león es león y no puede ser elefante. En ese caso, no. No seamos tan extremistas. Me refiero a que el trabajo que hagamos, lo hagamos con todas las de la ley. Yo puedo aspirar a ser presidente de una compañía, por supuesto, pero para eso realice bien la función que hoy está haciendo, porque eso le va a abrir puertas más adelante para realizar otra. Fórmese, capacítese, tenga aspiraciones, pero cumplamos el papel que
por la misma naturaleza, exacto, en la que estamos, debemos cumplir en el momento.
Y aquí juega un factor importante la honestidad en todo esto, uh-huh, la honestidad en todos los ámbitos, porque el problema que tenemos a nivel global, mundial, es que mucha gente está preparada, tiene competencias, sin embargo, no se les permite. Mientras que otras personas no están preparando, tienen competencias y están dirigiendo. Entonces, uno dice, son gaticos, poco, ¿no?, pero se creen leones, y viceversa. Exacto. ¿No? Entonces,
o el fenómeno, sí, contrario, que sí, queremos a los 6 meses ya ser los presidentes de la compañía. No, todo tiene procesos.
Y cuando hay equidad y cuando la ética y hay honestidad, pues obviamente hay mejor realidad de trabajo. Pero cuando hay desequilibrio, obviamente, pues ya vienen un poco las políticas y bueno, ya es otro tema diferente, pero como decíamos antes, ¿no? La naturaleza nos enseña, ya otra cosa es lo político, lo económico, la
el
manera,
equilibrio, ¿no?
Exactamente, sí, pero la naturaleza nos enseña un equilibrio,
sí,
y la hormiga no le dice al halcón que tú eres, yo soy más importante que tú, y viceversa,
no.
Ni la ardilla le dice a la hormiga, tú eres más importante o yo soy, no, sí, claro, todos tienen su realidad,
su espacio,
su cada importancia, uno hace bien su trabajo,
bien su trabajo, perfecto, desde, uh-huh, lo más simple a lo más complejo.
Qué imagen tan bonita, padre, desde la ecología y la naturaleza, pero ustedes saben, el tiempo es muy corto, ya. Pues este tema nos ha brindado muchas cosas para hablar. Nos faltaría mucho más tiempo, de verdad, como siempre nos pasa, pero qué rico compartir ese espacio con ustedes. Y bueno, nos despedimos con todo el gusto. Entonces, fue un placer compartir con todos ustedes.
Bueno, muchas gracias por su participación. Recuerden que somos de Lo Jesucristo, 593-3003, y estamos para servirles.
Gracias a todos por escucharnos, como siempre. Gracias a Lido, a la mesa de trabajo, por este, pues, interesante tema. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que podamos aplicar esas pequeñas cositas.
Bueno, gracias a todos y esperamos que les haya servido mucho esos tips para que se puedan presentar a su nuevo sitio de trabajo.
Buenas noches a todos y esperamos que tengan un muy buen fin de semana.
Chao, chao.